Radio Atalaya 107.0. Bien, pues vamos a darle la bienvenida al presidente de la Federación Andaluza de Bolos, José Miguel Nieto. Buenos días, José Miguel. No sabemos si nos escucha. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Juan.
Ahora, perfecto. Bueno, José Miguel, vamos a hablar ahora de un nuevo procedimiento que habéis iniciado para que cataloguen a los bolos como bien de interés cultural.
Bien, bueno, no lo hemos iniciado nosotros. Nosotros lo que hemos hecho ha sido un poco, de alguna manera, insistir en que tuviese este reconocimiento. Lógicamente, tiene una serie de pasos. La primera fue presentar un expediente que ayudamos a elaborar de la Federación Andaluza de Bolos, pero que al fin y al cabo quien lo hizo fue la Delegación Territorial de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Se crea el expediente, pasa por la Comisión de Cultura, se aprobó por unanimidad poder iniciar lo que es el proceso de incoación. Y el día 17 de septiembre, ya publicado en Moja, se inició el proceso de incoación. Ya a todos los efectos, los bolos serranos son bien de interés cultural, pero tenemos un periodo en el que lo que se trata un poco es de registrar todo lo que tiene que ver con esta actividad cultural, para que eso sea protegido. Por un lado está, o sea, proteger, digamos, algo que es inmaterial, esta fue una parte de la cultura inmaterial, que no es una cosa intangible, ¿no? Es complicado, pero si queremos proteger el contenido, tenemos que empezar a proteger también el contenedor. Entonces, hace unos días recibimos un requerimiento de la Consejería de Cultura y Deporte, en el que se nos pedía, bueno, iba a empezar ya a registrar las boleras que estén en actividad actualmente, para que forman parte dentro de ese expediente y de alguna manera sea protegido.
Porque ¿cuáles son los requisitos que se os están pidiendo para que llegue a tener esta protección los bolos?
Bueno, no hay unos requisitos, simplemente nosotros creemos, bueno, primero hay que decir que esto es, no es un punto final, porque es un punto de partida, lógicamente, a partir de ahora ya, digamos, las cosas son distintas y ya tenemos una responsabilidad todos, de instituciones por una parte, pero también las entidades y las personas que estamos detrás de esta actividad, de una responsabilidad clara de protección o de salvaguarda de un bien que forma parte de nuestra cultura, es decir, está reconocido como, tiene el mismo reconocimiento, por ejemplo, que la Catedral de Jaén. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Pero el camino se inició ya hace mucho tiempo. La primera reunión la tuvimos en 2011. Uh-huh. Y en 2012 sentamos en la mesa la Federación, que fue la que convocó a los responsables. Primero hablamos con los responsables políticos y en 2012, el 5 de junio, también una fecha que es fácil de recordar porque fue el Día Mundial de Medio Ambiente. Bueno, pues el día 5 de junio nos reunimos en Jaén los técnicos de la, los responsables técnicos de la Consejería de Cultura en ese momento y también los responsables técnicos del área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén. Uh-huh. Sobre la mesa, pues un planteamiento de trabajo, un camino a recorrer para conseguir la declaración de bien de interés cultural. Y bueno, pues nosotros lo lanzamos a los cuatro vientos, pero la cosa fue mucho más lenta de lo que pensábamos. De hecho, algunas modalidades de bolos del norte de España, concretamente, Cantabria y Asturias, empiezan después de nosotros a andar ese camino y lo consiguen antes. O sea,
¿Y cuál ha sido la problemática que haya ralentizado tanto este proceso?
Pues, primero, bueno, hay que, bueno, yo creo que fue un cúmulo de cosas. Primero, en ese momento, la Federación Andaluza de Bolos, justo al año siguiente, pasa por el peor momento de su historia económicamente. Es decir, nosotros nosotros hemos tenido, por ejemplo, contratado a un técnico en etnología para recabar información de campo y también recabar información sobre el tema de los bolos, documentación, para formar parte del expediente. Claro, eso lo hemos podido contratar años después. En 2013 nosotros anunciamos a bombo y platillo que la federación se cerraba por falta de medios. Nos tocó los recortes de la famosa crisis de 2008 que en Andalucía empezó un poco más tarde, y en 2013 nosotros apenas nos daban dinero para pagar el teléfono y poco más. Entonces, claro, lógicamente teníamos un problema de que era insostenible, ¿no?, ese proyecto. Gracias a ese proyecto pudimos, o sea, gracias a ese problema que se publicó incluso en empresa nacional, porque la Confederación de Federaciones Deportivas anunció de que se iba a perder la federación que protegía el único deporte autóctono que había en Andalucía, y eso, bueno, pues hubo un medio a nivel nacional que lo sacó, y una empresa que se dedicaba un poco a gestionar el proyecto europeo nos fichó, y eso fue ya un espaldarazo que tuvimos para recuperarnos, pero en 2013 estuvimos a punto de cesar como federación.
Y no también, estaríais recorriendo ahora mismo el camino que estáis llevando a cabo con esta, claro, con este procedimiento de bien de interés cultural, que lo que queréis es que ya quede catalogado y sea protegido esta actividad bolística. Muchas veces se habla del tema de los bolos y se habla de bolos serranos, bolos andaluces, hay a nivel nacional muchos tipos de bolos. Este nombramiento que se le va a dar es a ¿bolos serranos, bolos andaluces o bolos a secas nada más?
Vamos, la actividad se puede llamar como se llame, lo que se protege es la actividad. Nosotros decidimos un poco, propusimos que fuese la palabra bolos serranos porque es la palabra que más se acepta a nivel local, porque la protección en principio parte para Andalucía y parte desde la Delegación Territorial de Jaén.
Sí.
Entonces, no es, digamos, una... digamos, una marca que sea nacional. Porque lo de bolo andaluz viene cuando la federación intenta incluir nuestra modalidad autóctona de Andalucía en el programa nacional, debido a que había boleras y boleros, y luego incluso también clubes, fuera de la comunidad autónoma de Andalucía, con lo cual queríamos pasar a ser... especialidad deportiva de ámbito nacional. Y mira por dónde había otra especialidad que no era la nuestra, que se llamaban bolos serranos, que era la especialidad de Cuenca. Entonces, en Cuenca los bolos serranos es una actividad muy parecida a la nuestra, pero no tiene nada que ver. Es decir, ellos es una modalidad de derribo, en vez de jugar, se parecen la bola a algo, pero ellos en vez de poner, digamos... material torneado de madera, ponen varas. En fin, hay una serie de cosas que, bueno, pues...
Son diferentes aunque tengamos, en cada zona.
Efectivamente. Entonces, para no confundir, le pusimos el nombre de bolo andaluz. Y también tengo que decir que fue un poco un nombre político. ¿Por qué? Porque queríamos llamar también la atención de Sevilla. Es que Sevilla nos tenía muy... No era consciente de que había un deporte autóctono en Andalucía y queríamos... eso no nos valió casi, porque fíjate, estuvimos a punto incluso hasta de desaparecer. Pero al llamarse bolo andaluz, sí llamamos la atención de la Confederación. Y la Confederación, que entonces estaba presidida por Jesús Rossi, que en paz descanse, Jesús Rossi, que era sevillano, no, cordobés, era cordobés de nacimiento, pero había trabajado mucho en la provincia de Jaén y conocía muy bien nuestra problemática o nuestra cultura. Entonces, tuvimos un apoyo muy grande de él y también de el vicepresidente de ese momento, que era el presidente Alfonso Escribano, ¿no? Ellos fueron un poco los que, de alguna manera, nos ayudaron a resurgir, ¿no? Y bueno, eso para eso sirvió. Ya te digo que el nombre es un poco político también, pero que es igual, estamos hablando de lo mismo. El único que nosotros a nivel federativo nos llamamos Bolo Andaluz, pero cuando en nuestra jerga, en nuestra forma de comunicarnos cotidianamente, hablamos de Bolo Serrano, o cuando hacemos concursos de feria, todos los concursos de feria, ninguno lleva el nombre de Bolo Andaluz, todos llevan el nombre de Bolo Serrano.
Bolo claro, Serrano presentar... o Bolo a seca, ya en plan reducir al máximo y abreviar, sí, y hacer mención a la actividad que vamos a realizar, no va a jugar los bolos.
Claro, es que, pero eso es que así, es decir, lo de los apellidos viene a raíz de los años 80. Uh-huh. Ahí se hablan de bolos, yo no conozco ningún documento anterior a 1980, no lo conozco, no quiere decir que no haya, que se hablen de nuestro bolo etiquetándolo de serrano, es decir, uh-huh, se habla de bolos, los bolos que se juegan en la sierra. Además, yo creo que hubo un momento en que ni eran conscientes, hasta que no empezamos a ver los bolos de los picapiedras y ya en la televisión, fue cuando ya empezamos a darnos cuenta de que había otros bolos que eran totalmente distintos a los nuestros y que, de alguna manera, bueno, teníamos que diferenciarlo, teníamos que ponerle un apellido, ¿no?
Claro.
Pero hasta esa fecha no existía esa necesidad. Aquí cuando la gente mayor dice, bueno, y los jóvenes, oye, vamos a echar unos bolos. Bueno, echamos unos bolos, no se emplea el apellido, ¿no?
Con toda esta investigación que habéis tenido que realizar para documentar, bueno, pues lo que vienen siendo los bolos de nuestra tierra, ¿qué habéis descubierto más característico o cuáles son la documentación más antigua que habéis registrado? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?
Mira, tengo que decir que hemos tenido dentro del equipo que hemos ayudado a la redacción del expediente. El expediente, en última instancia, lo hacen y lo terminan de elaborar los técnicos de cultura, pero uh-huh, nosotros, cultura contrató a un etnólogo, que es de los que ha estado con nosotros desde el principio, Francisco Jiménez Rabasco. Él entonces, en las primeras reuniones, él era técnico de cultura, pero con los recortes dejó de ser también técnico de cultura, pues es una de las razones por las que se ha retrasado esto tanto. Y luego hemos contado con dos boleros que son historiadores. Uno está doctorando en estos momentos, que es Sergio Rodríguez Tauste, que fue, después de ser federado, delegado de la Federación Andaluza de Bolos en Jaén, fue alcalde de Orciera. Y ya te digo, es una persona que es doctor, o sea, ahora mismo está doctorando para en historia. Y también Dani Moreno, que es de aquí de Cazorla, que uno es el número uno. Bueno, ahora ha perdido el número uno este año y el año pasado porque está ahora
en la competición.
Sí. Bueno, él ahora no puede jugar porque está en Cantabria. Y entonces, bueno, ha perdido el número uno, pero vamos, es un referente a nivel deportivo. Sin embargo, pues también es el cronista oficial de la Federación Andaluza de Bolos y es historiador. Uh-huh. Bueno, pues dentro de que tenemos historiadores y tenemos gente que estudia sobre esto, y aparte de que hay una conciencia clara por parte de los investigadores de toda la provincia de Jaén de que los bolos tienen una importancia cultural tremenda y una importancia social en las tres comarcas que conforman el Parque Natural de la Sierra de Cazorla y Segura de las Villas, y además fuera también de Andalucía, los bolos sirven en Castellón para que la gente de aquí se encuentre todas las semanas, ¿no? Ahora, precisamente, ayer llegaron, hoy van a llegar los equipos de Castellón para la Liga Nacional que juegan mañana, uh-huh, y mañana tendremos por la mañana un encuentro amistoso entre las selecciones tanto masculina como mixta de la Comunidad Valenciana, que jugará contra las selecciones de Andalucía. Bueno, ese vínculo cultural y social que tienen los bolos, pues ahora mismo todo el mundo lo tiene claro. De tal manera que cualquier historiador que está investigando documentos antiguos y ve algo que tiene relación con los bolos, pues nos lo hace llegar. No lo comunica, efectivamente. Entonces, el documento más antiguo, aunque en el expediente se habla de 1625, porque no sé... se hace referencia concretamente a un pleito que hubo en 1625. El pleito fue anterior, pero fue una queja que hubo porque no se cumplía, porque decían que bueno, el barbero era amigo del alguacil, con lo cual el alguacil no hizo porque se cumpliera la sentencia del juez. Y fue porque el barbero de Segura de la Sierra, en una partida de bolos, le pegó con el mingo a uno en la cabeza, ¿no? Y entonces lo denunciaron. Bueno, no tenemos referencia de ningún pueblo concreto de aquí anterior a esa cita, estamos hablando del principio del siglo XVII, pero sí tenemos una referencia de lo que es una prohibición que hubo en los pueblos de la Orden de Santiago, que abarcaba lo que hoy en día es parte de Albacete, Ciudad Real y hasta Santiago de la Espada, uh-huh. En el que, de 1575, en el que se prohíben los bolos y los naipes en horario de misa. Eso significa que ya en ese momento los bolos...
era una actividad jovial para el pueblo.
Efectivamente, y que tenía muchísima de esto porque suponía una competencia para los
oficios
religiosos, ¿no? Entonces, ese es el documento más antiguo, aunque no hace concreto a ningún pueblo, como por ejemplo el documento de 1625. Uh-huh. Vale, en todo este proceso, eso es importante, saber que es una actividad que viene desarrollándose desde antiguo,
sí.
Pero no lo importante. Lo importante de esta actividad es lo real. Hoy es lo importante. Y pensando en que mañana se siga jugando los bolos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque... precisamente por esa trayectoria a lo largo de la historia. Uno de los secretos que hemos tenido y por la que nosotros ahora mismo a nivel europeo nos sigue mucha gente por lo que estamos haciendo es porque nosotros hemos sabido adaptar un juego que viene de la Edad Media prácticamente, lo hemos sabido adaptar a la era de la información. Es uh-huh. decir, nosotros, nuestros árbitros van contables, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Claro.
Nosotros ya no jugamos en Esparteña. Con Esparteña jugaba mi padre a lo mejor cuando era joven. Nosotros jugamos con zapatillas Nike, Adidas, o sea, y jugamos con ropa deportiva. Esa adaptación no quiere decir que haya perdido la esencia de los bolos. La esencia es la misma. Y la propia comunidad, los bolos, para que nos hagamos una idea, la gente que nos está escuchando, es como el idioma, ¿no? El habla. Nosotros, todo hace 1500 años todo el mundo hablaba aquí en la península latín, y del latín surge el gallego, surge el catalán, surge el castellano, y dentro del castellano surge forma de hablar, por ejemplo, como hablamos aquí en esta zona o hablan el resto de Andalucía, uh-huh. o parte de Andalucía. Entonces el idioma es un tema vivo, es la propia comunidad que lo habla la que elige las palabras que se usan, y la Real Academia Española de la Lengua continuamente tiene que meter palabras nuevas porque surgen y se instalan entre nosotros. Pues en los juegos y deportes tradicionales pasa exactamente lo mismo. No debemos delimitar, por ejemplo, una de las cosas, nuestro reglamento es abierto. Si nosotros ni reglamentamos ni al gramo ni al milímetro, ¿por qué? Porque eso se determina. Nosotros no hay dos bolas iguales. Tú vas a Segura de la Sierra, se tira... a una distancia, va a Vea de Segura, se tira a otra, vas a la Toba, se tira a otra, va a la Pasa Barrero, se tira a otra, viene aquí a Cazorla, se tira a otra. Y no pasa nada, es
claro.
El mismo juego. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay que respetar, digamos, un poco las variantes locales. Y esa variante local lo hace la propia comunidad local, que decide un día de poner la raya un poco más cerca. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Yo si quiero jugar en la Pasa Barrero tengo que tirar a 3,5 metros. Pero si alguien de la Pasa Barrero quiere venir a jugar a Cazorla, pues tiene que tirar a 4. Uh-huh. ¿Y hay algún problema para la subsistencia del juego? Al contrario. Le da muchos matices y mucha riqueza. Y eso es una de las cosas por las que engancha tanto. Es muy divertido participar en sabiendo que en cada
bolera
las dificultades son distintas, ¿no? Uh-huh. Y eso nosotros lo hemos hecho porque empezamos con el proceso de la federación ya tarde, entonces seguimos un poco las recomendaciones tanto de la UNESCO como de la Unión Europea en este sentido. Esto es una cosa viva, las bolas antes eran de madera, ahora se juega con material plástico, no sé dentro de 50 años cómo se jugará.
Va evolucionando.
Irá evolucionando, pero lo importante es que se te quede aquí. Y lo importante de la declaración del bien de interés cultural es precisamente eso, de que sea como sea, permanezca en el tiempo, no permanezca en un museo. Si nosotros intentásemos seguir jugando a los bolos como jugaba mi abuelo, posiblemente ya estaría esto en un museo y con fotografías en blanco y negro, antigua y tal. No, nosotros se ha ido adaptando. hemos tenido suerte, yo he tenido suerte de contar con una generación tremenda, que era la generación de los niños de los años 80. Tu padre, por ejemplo, jugaba a los bolos y jugaba bastante bien. Ahí fue cuando conocimos nosotros y le dimos importancia. Y yo, el equipo que tengo de trabajo, casi todos vienen, ya tengo gente más joven también, que sí, afortunadamente de la escuela nuestra ha ido metiéndose. Por ejemplo, Dani, Daniel Moreno, que te he dicho, el historiador, pues sí, tiene 26 años y pertenece a la junta directiva y al equipo organizativo, el jefe de la, el secretario de la federación tiene también 24 años, en fin, llegar a este momento en que también tenemos gente joven dentro del organigrama organizativo de la federación, porque hubo un grupo de gente en las tres comarcas, no olvidarme de Francisco Ruiz Rubio, Paquirrín, que nos dejó el mismo día que cumplió los 49 años, pero que estuvo en las primeras reuniones que tuvimos para dar el paso este de la declaración de los bolos serranos, gente de la Sierra de las Villas, gente de la Sierra de Cazorla, de las tres comarcas, gente que son, ahora mismo coincidimos todos, que estamos entre 55 y 60 años, ¿no? Y eso es, hemos tenido esa suerte. No sabemos lo que va a pasar dentro de 50 años. Ayer por casualidad me encontré una noticia de 2011.
Sí.
Y buscando, el fin de semana hemos jugado el Campeonato de España de pareja y los chavales que han ganado el Campeonato de España de primera categoría son dos chavales, uno de 23 y otro de 25 años, que se hicieron deportivamente en nuestras escuelas. Y entonces busqué por el nombre de uno a ver si se había publicado en los distintos medios y me salió una noticia de 2011. Resulta que esos dos niños que el otro día jugaron, ganaron el Campeonato de España de pareja de primera... No, el Campeonato de España, no, perdón, el Campeonato de Andalucía de pareja en primera categoría, esos niños ya estuvieron en el Campeonato de Andalucía individual que hubo en 2011 en Úbeda. Entonces eso significa que, bueno, vamos sembrando, vamos poniendo semillitas y que se va dando su fruto. A veces te demoraliza porque tienes que trabajar con cientos de niños para que se queden unos poquitos. Pero bueno, eso lo tiene que hacer el fútbol, lo tiene que hacer todos los deportes.
Claro. Y me gustaría, para ello, preguntarte también sobre la escuela de bolos, que es súper importante para todo ello, para mantener esta cultura y esta actividad del bolo vivo y seguir creando escuela y adictos a este deporte. ¿Cuál es el objetivo que realmente está persiguiendo esta escuela de bolos?
Pues sí, precisamente, es un objetivo claramente de salvaguarda de la actividad. Por un lado, lo que intentamos es primero promocionar nuestra actividad dentro de los centros educativos y que tanto los profesores de educación física como el alumnado conozca un deporte autóctono de Andalucía, el único deporte autóctono de Andalucía derivado de un juego tradicional, engendrado aquí en la propia comunidad andaluza y que entre en las oposiciones de los profesores y maestros de educación física, pero que luego no se aplican en los colegios. Y eso es lo primero. Pero también a nosotros nos sirve esta propuesta, este programa que tenemos de la Escuela Andaluza de Bolos, que antes lo llamamos EVA porque antes era Escuela de Bolos Andaluz, lo que pasa es que ya la hemos hecho extensivo a otra especialidad que se juega en Andalucía dentro de la federación, al bowling, el bolo palma y el bolo césped, que son especialidades de origen más exótico, pero que también se juega en Andalucía, y se llama por eso la Escuela Andaluza de Bolos. Pero a partir de ese programa también lo que hacemos es captar deportistas con talento. En cuanto veamos niños que juegan un poquito mejor de eso, ese niño automáticamente ya empiezan los clubes con él a trabajar, muchas veces compartiéndolo, porque los buenos deportistas suelen también jugar varios deportes, tenemos que compartirlos con el fútbol, con otros deportes que enseñan en la Escuela Deportiva de los Pueblos, pero para eso también sirve. Y sobre todo para que haya esta actividad se instale con toda la naturaleza en lo que es la sociedad nuestra, que es la que al fin y al cabo tienen que proteger esta parte de nuestra cultura.
Nosotros hemos tenido aquí también nota de prensa de la Federación Andaluza de Bolos, en la que habla mucho de la inclusión de los bolos serranos para todos los públicos.
Efectivamente. En los bolos, cuando este año vamos a intentar recuperar una actividad que se perdió con la pandemia, que son los Juegos Deportivos de la provincia de Jaén, que aunque se ha ido metiendo por parte de la Diputación, se ha ido metiendo año tras año, pero es un programa que hacemos en colaboración la Federación Andaluza de Bolos y la Diputación Provincial de Jaén. Y bueno, pues en los dos años que no pudimos trabajar con la base, se enfrió un poco el tema y ahora, precisamente por requerimiento de los centros educativos, se ha vuelto. Pero Diputación tiene otro programa también dedicado a lo que es el deporte especial, que ellos llaman, o que se llama, se refiere a personas que bien tenga algún tipo de discapacidad intelectual, física o sensorial. Entonces, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con esto. La primera actividad la hicimos con personas con discapacidad intelectual de APRONSI, aquí en Cazorla, y funcionó muy bien. Y luego llevamos varios años trabajando con el Centro Ocupacional Algarabía, que trabaja con personas también con distintas discapacidades, pero fundamentalmente con discapacidad intelectual y que hacen, la verdad, un trabajo de inclusión increíble. Entonces, precisamente la directora del centro de Algarabía, del centro de Algarabía de Villacarrillo, fue la que nos pidió que le propusiésemos a la Diputación meter los bolos serranos, porque ellos en el mismo centro tienen una bolera serrana que nosotros la hemos diseñado y que juegan habitualmente y ahora este año que viene vamos a intentar también meterlo dentro de nuestro programa deportivo. Los bolos siempre han sido inclusivos, pero como la mayoría de los juegos y deportes tradicionales. ¿Por qué? Porque surgen en comunidades que eran pequeñas, entonces ahí tenía que caber todo el mundo.
Claro.
Ahí no se... claro, entonces yo recuerdo en el Vadillo, y espero que, porque, bueno, que me escuche algún familiar, que seguramente que sí, y yo tenía un vecino que era Lorenzo Fernández, que era pastor y ya estaba jubilado, y resulta que... de joven tuvo un accidente con la oveja y es que le picó una víbora en una pierna, con lo cual una pierna se le quedó un poco paralizada. Sin embargo, subía todos los días a la bolera, a veces jugaba y otras veces lo metían, y había una norma que era dar bolos para que Lorenzo se jugara con el resto, con la misma, digamos,
condiciones.
Sí, con las mismas opciones que el resto. Entonces, eso también existe en el bowling, que se llama handicap en el bowling, porque el bowling viene de Estados Unidos. Y consiste en que, bueno, de alguna manera ayudamos previamente a la persona que tiene menos facultades físicas o de otro tipo, para que a la hora de jugar pueda enfrentarse con cualquiera. Bueno, pues esa condición nosotros la hemos tenido siempre presente. Y la verdad que estamos haciendo muchas actividades con varios grupos. Nos falta tocar el tema de ciegos, pero, por ejemplo, con sordos tenemos ahora en noviembre tenemos un encuentro con la Asociación Provincial de Personas Sordas de aquí de Jaén, para darle una charla, darle a conocer a las distintas asociaciones que hay de personas sordas en la provincia, en nuestro deporte. Tenemos una relación tremenda y lo tuvimos este año al presidente, a Rafael Martínez, el presidente de la Federación Andaluza de Deportes para Sordos. Lo tuvimos en Vadillo, precisamente, conociendo, y la verdad que hasta ahora mismo, digamos, las perspectivas son muy buenas. Yo he jugado con personas sordas, porque la inclusión no consiste precisamente en hacer que ellas participen aparte, sino que participen con el resto.
Con el resto,
como
claro.
Uno más. Pero que a veces hay que adaptar eso, y hay que adaptarlo un poquito. Simplemente en las personas sordas tenemos que estudiarlo con la asociación y con la Federación Andaluza de Deportes para Sordos, que haya, digamos, alguna señal luminosa para que
sepan cuál
para
es
evitar
su
el peligro, para saber cuándo se va a tirar, cuando tal, para que una vez que se te no haya descuido y que pueda producir accidentes, pero poco más. Y unos carteles más grandes de lo normal para que se vean, en vez de cantar el valor de la jugada a grito voz, pues hacerlo con unos paneles, que eso ya lo tenemos, unos paneles donde viene el valor de la jugada, para que lo vean, para que no. Y luego, pues, otra de las cosas que le hemos pedido a ellos es que a nuestros monitores también hacer un curso de lenguaje de signos básico, pero para que también podamos entenderlo. En la actividad que tuvimos en Vadillo aprendimos a aplaudir.
Claro.
Son cosas que bueno,
son
pues están
sencillas.
Ahí. Y son muy sencillas y hace. Nosotros, yo es de la. Tengo muchas satisfacciones en el tema de los bolos, también tengo algún disgusto, ¿no? Una es la inclusión de las mujeres, ahora mismo el 40% de las licencias son femeninas, pero otra es precisamente el tema del deporte inclusivo. ¿Tú sabes la cara de felicidad que se le pone a gente que en otro deporte le cuesta incluirse y que con nosotros, cuando juegan, por ejemplo, con personas que van en silla de ruedas y pueden tirar a través de una rampa, un artilugio que montamos, la cara de felicidad que pone, pues con eso me quedo.
Pues con eso nos quedamos nosotros también. Muchísimas gracias, José Miguel Nieto, por atendernos aquí en Radio Atalaya, presidente de la Federación Andaluza de Bolos. Enhorabuena por este reconocimiento que estáis consiguiendo de que se llamen los bolos como bien de interés cultural y seguir trabajando para preservar esta cultura, difundirla y formar nuevas generaciones.
Pues muchísimas gracias a vosotros y dentro de todo este recorrido, de todo este proceso, los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación comarcales y locales como el vuestro han sido fundamentales. Es decir, el apoyo social para este tipo de cosas es totalmente necesario y ese apoyo pasa por eso, porque vosotros hagáis eco de lo que hacemos nosotros y de lo que hacen los boleros. Así que muchísimas gracias a vosotros.
A vosotros siempre. Hasta la próxima. Radio Atalaya, contigo en tu día a día. 107.0 FM.